escuchar la palabra de Dios. Señor, esté con vosotros. Por el Santo Evangelio según San Marcos. Llegado el mediodía, la oscuridad cubrió todo el país hasta las 3 de la tarde. Y esta hora Jesús gritó con voz potente: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban ahí dijeron: está llamando a Elías. Uno de ellos corrió a mojar una esponja en vinagre. La puso en la punta de una caña, le ofreció de beber diciendo: veamos si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Buenas tardes. Mañana entramos en el Triduo Pascual con Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo, que termina con la solemnidad más grande, la solemnidad de la Pascua. Por eso yo pensaba de escribirles una meditación sobre las últimas palabras de Jesús en la cruz. Desde la cruz Jesús habló 7 veces, que se llama las últimas palabras de Jesús, su última prédica. La manera que voy a hacerlo es de darles este frase, y abajo tiene una letra A, y darles la interpretación. Dios mediante, con el tiempo voy a darles también los 7 dolores de María. Porque no hay nadie que había sufrido más que Jesús que María, y mostrando su gran amor que María quería compartir el amor de Jesús con sus sufrimientos. Retrato es muy bueno. Se ve Jesús en la cruz, María aferrando a Jesús, bajo la cruz, besando los pies es la Magdalena. Al lado de María, San Juan Evangelista. Puede haber 2 ladrones también. Un centurión o soldado que tiene palo y siempre el palo hay una esponja. Esponja con vinagre. Encima de la cruz puede haber el letrero que dice INRI. Fue escrito en 3 idiomas. Fue escrito en griego, en arameo y latín. Ese sería latín, que significa Jesús Nazareno, rey de los judíos. Ustedes saben lo que los romanos obligaron fue la persona condenada. Una persona llevaba el letrero en frente, expresando la razón de la condena, en griego, latín y hebreo. Vamos a leer. Las 7 palabras de Jesús y de la Lord de María. Desde la cruz, Jesús está levantado para dar su última prédica, una de sus prédicas más elocuentes. Actualmente desde la cruz, Jesús habló 7 veces. Las últimas palabras de Jesús. Cada palabra de Jesús es para nosotros palabras de vida eterna. Con María vamos a tratar de imaginar que nosotros estamos con ella bajo la cruz, contemplando a Jesús en su última agonía. Bajo la cruz de Jesús estaba presente María, San Juan y la Magdalena. Y al lado, los dos ladrones. Ahora es tiempo de transportarnos para estar con María, bajo la cruz y ofrecer palabras de consuelo a Jesús. Las 7 últimas palabras de Jesús en la cruz. Y la primera palabra es frente a Tennessee, no tengo miedo, ¿no? Es Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Voy a dar la palabra y luego la interpretación. Interpretación es la misericordia. Puede poner 2 puntos al lado. Eso sigue, significa que sigue una idea, ¿no? Voy a dar una definición. Misericordia es el amor de Dios perdonando el pecador. Es la definición de la misericordia. El amor de Dios perdonando el pecador. Antes de leerlo, trate de imaginar la situación. Alguien te lastima, ¿cuál es nuestra reacción? La venganza. Así es, ¿no? Alguien nos lastima, normalmente queremos buscar la represalia. Y a veces lo hacemos también. Entonces Jesús está azotado, corona de espinas, escupido, clavado en la cruz, abandonado, insultado, rechazado, y la primera cosa que dice es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es increíble. Es increíble. Pero si cuando personas viven con venganza o que no quieren perdonar, yo digo eso y se lo callo. No puede decir nada. Él le muestra mi cruz que está en el confesionario. Personas nos hizo un poco de daño y todo lo que sufre Jesús y no podemos perdonar. Y la misericordia es avenida de doble mano. Si yo quiero recibir la misericordia, yo tengo que dar la misericordia. Vi un sacerdote que hace 15 años, padre Alan Hall, estaba aquí por 7 años. Y él decía: si no quieres perdonar a tu hermano, no digas el Padre Nuestro porque tú eres un hipócrita. Con la boca fuera, ¿no? Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a lo que nos ofende y no queremos perdonarlo. Y no digas a Padre Nuestro, tú eres un hipócrita. Por los dientes por fuera, ¿no? ¿Sí? No digo que es fácil, pero ver todo lo que sufrió Jesús y él busca la manera para disculpar a la gente que había le trató peor que un perro, ¿no? Porque la crucifixión fue la muerte peor. Fue no solamente los dolores, pero también los insultos. Uno puede lastimar con golpes, pero uno puede lastimar también con las malas ondas, con las palabras. ¿Sí? Hasta con una sonrisa sarcástica. Es como navajas que salen de los ojos, ¿no? Qué grande es el amor de Jesús. Amén. Número dos. Que Jesús dijo, tengo sed. Tengo sed. Ok, letra A es Jesús tiene sed de nuestro amor y de nuestra salvación. Jesús tiene sed de nuestro amor y de nuestra salvación. Y pongan también en paréntesis, bueno, tiene un poco de espacio para escribir en paréntesis Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Que oigan lo que dice Jesús. Yo soy el pan de vida. Aquel que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá la vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Nosotros debemos tener hambre y sed para Jesús y el pan de vida. Y comulgar. Especialmente mañana. Mañana es Jueves Santo, ¿no? Todos los días del año, Jueves Santo, la Pascua, son días donde todo el mundo debería comulgar con mucho amor. El día que nos recuerda la institución de la Eucaristía y el del orden sacerdotal, ¿no? Y si ustedes aman a sus hijos, deberían tener mucha hambre y sed por la salvación de sus hijos. ¿Amén? Si los aman de verdad, ¿no? Buscar todos los medios por la salvación de sus hijos. ¿Ya? Nada más grande que la salvación de sus hijos, ¿no? ¿Qué sirve el hombre ganar todo el mundo si pierde su alma, ¿no? Tercera palabra. Frase más misteriosa. Eloi, Eloi lama sabachthani. Es hebreo, ¿no? Eloi, Eloi lama sabachthani, ¿qué significa? Dios mío. Dios mío. Porque me has abandonado. ¿Puedes escribirlo? Dios mío. Dios mío. Porque me has abandonado. yo le voy a explicar la interpretación teológica después la aplicación concreta. Okay. Algunas personas que son teólogos aquí. Que si Jesús es Dios, en forma teológica, ¿cómo podría ser que está abandonada de Dios? Buena pregunta, yo pienso. ¿No, Lily? Yo lucho con eso. Es una frase que he luchado varios años para entenderlo, ¿no? Pero le explico. Tiene que saber un poco de teología, un poco de cristología. Que Jesús es Dios, ¿no? Jesús es, él es la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Eh? Jesús tiene dos naturalezas. La naturaleza humana y tiene la naturaleza divina. Pero todavía es una persona, ¿no? Y él es la segunda persona de la Santísima Trinidad. No hay que decir que Jesús tiene dos personas. Él es la segunda persona. Ok, en la naturaleza divina, divina significa que Jesús es Dios. Humana significa que Jesús es hombre. Entonces, en su naturaleza divina, es imposible que no vea a Dios Padre. Imposible. En su naturaleza divina, nunca había una separación de él contemplando a Dios Padre. Y es la Santísima Trinidad, el Hijo ama el Padre. El Padre ama el Hijo. El Hijo ama el Padre. El Padre ama el Hijo. El amor. Entonces el amor entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. El amor no creado. Espíritu Santo. Entonces Cristo nunca tuvo separación de ver el rostro de Dios Padre. En su naturaleza divina. Pero en su naturaleza humana, en la cruz, había un eclipse. ¿Ves? Es un eclipse del sol. Eso sí. Por eso, en él digo, Padre, ¿por qué me has abandonado? En la naturaleza humana, había un momento donde no podía contemplar el rostro de Dios Padre. ¿Qué le parece? Porque de Cristo elegía. Ya recibieron su primera clase en Cristología, ¿ok? Yo por varios años, Lucho, es un pasaje que me causa problemas entenderlo.
¿Cuál es la Trinidad?
¿Cómo?
¿Cuál es la Trinidad?
Ok, la Trinidad es la Trinidad es, creemos en un Dios, pero tres personas distintas. Que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. El Padre es la primera persona de la Santísima Trinidad, el Hijo es la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Pero en la segunda persona de la Santísima Trinidad hay dos naturalezas. Y ese es Jesús. En las dos naturalezas empezaron a existir en el momento del sí de María. Con el sí de María había la encarnación del Hijo de Dios. Donde Jesús tomó un cuerpo. Entonces, como hombre, Jesús siempre existía, pero en su naturaleza humana empezó a existir hace 2000 años. con el sí de María, que se llama la encarnación. Si quieren saber una frase teológica, sería la unión hipostática. La unión hipostática es la unión de la naturaleza humana divina. Los santos, en forma mística, poética, dice el casamiento de las dos naturalezas. Bueno, esa es la teología un poco alta, pero es un grupo muy inteligente esta tarde, ¿no? Pero había en el eclipse en la naturaleza humana. Divina, ¿no? Ok, vamos a llegar a la práctica para nosotros. Que letra puede poner la palabra desolación. Santo Ignacio, ¿no? Lisa, ¿podría decir qué significa la desolación? ¿Cómo?
Se siente triste.
¿Se siente triste?
También igual abandonado.
¿Abandonado? ¿Sí? Falta de fe. Esperanza. ¿Se siente un poco deprimida? Nadie me entiende, nadie me quiere, psicología bajo estima, ¿no? Me siento poca cosa. Y todos pasamos por eso a veces, ¿no? ¿No es cierto? Todos pasamos por esto. Y cuando estamos en desolación es cuando el diablo nos ataca. El diablo busca nuestro kryptonita, nuestro punto flaco. Dice, pude Santo Ignacio Loyola. Cuando yo hablo de esto, todo el mundo entiende, porque pasamos por desolación, pero no sabemos cómo reaccionar si no hacemos los ejercicios. Okay, si no estamos entrenados en la desolación, el diablo busca el punto débil y trata de llevarnos al pecado. Ok, por los adolescentes y los varones, y por los hombres, básicamente, normalmente, va a buscar mediante la pornografía. Okay? Okay? La pornografía. Es el punto flaco del hombre en general. La mujer a veces también, pero hay otros diablos que nos atacan. Saber eso es enorme. Porque todo el mundo pasa por la desolación. Todo el mundo. Podría ser de tomar. O puede ser de fumar. Puede ser de usar drogas. Puede ser de comprar y ya tengo más que suficiente. Podría ser de comer demasiado, caer en la gula, ¿no? Podría ser de chismear y llamar y ir criticando, hablando mal de la gente. Por eso cuando yo veo esa palabra, veo el estado de desolación y reconocerlo es saber qué hacer cuando estamos en la desolación. ¿Sabe lo que dice Santo Ignacio Loyola? Cuatro cosas. Rezar, meditar, un poco de penitencia y examinar la conciencia. Es la sexta regla del discernimiento. Okay. Rezar, meditar, la hora santa, poco de penitencia, ayuno, no comer ese chocolate, ¿no? Y examinar la conciencia para ver cómo el diablo quiere meterse. Ok, esa sería la tercera palabra. La cuarta palabra Las palabras que dirige a María y a Juan y nosotros. Santa Cruz mirando su mamá abajo y dice, mujer, ahí está tu hijo. Hijo, ahí está tu madre. Se lo repito. Mujer, ahí está tu hijo. Hijo, ahí está tu madre. Y el discípulo amado toma a María en su casa. Ok, la interpretación es... María es nuestra madre universal desde la cruz. Desde la cruz, con esas palabras, Jesús nos entregó como nuestra madre espiritual. Hay muchas madres aquí. Aman a sus hijos. ¿Sí?
Sí.
¿Siempre o depende del día?
Siempre.
Te saca de las casillas, ¿no? Te hace perder los estribos, ¿no? Saca canes verdes, ¿no? Ok, San Agustín nos dice, si fuera posible poner todo el amor de todas las mamás, de todos los tiempos juntos, el amor que María tiene para ti es mucho más grande. Qué grande San Agustín, ¿no?
Pero,
digo otra vez.
¿Qué quería decir con esto que ahí estaba su... Ajá.
Que en la
¿Es literalmente o espiritualmente?
Es la interpretación de la Iglesia Católica por desde San Agustín, 1500 años, que bajo la cruz está Juan. Juan es el discípulo amado. Y la persona de Juan es cada persona aquí. Está entregando a María a Juan, pero en forma universal a cada uno de ustedes. Seguramente usted ama a sus hijos. ¿Sí o no? Pero si usted ama mucho a sus hijos, María es nuestra mamá también, y es la mamá más grande en el mundo. Si su hijo puede platicar con usted, Lily, con sus problemas, usted puede platicar con María también. Un hijo viene llorando, usted abre las puertas, le oye, le da una caricia, le anima, ¿no es cierto? Bueno, María, mucho más. La persona que Jesús amaba más en este mundo era su mamá.
Pero ahí le estaba diciendo que ya lo iba a dejar, ¿o?
Bueno, María iba a pasar algunos años más. Jesús iba a subir al cielo, ¿no? Dejó María como la madre de los apóstoles. ¿Y cuándo es que los apóstoles realmente recibían la transformación? Vamos a ver el viernes si escapan. Pedro lo niega tres veces. Judas se ahorca. Los otros se esconden porque tienen miedo. Y luego Jesús resucita y todavía no entiende. Y yo voy a pescar, ¿no? Ah, vamos contigo. No tuvieron una, una idea clara de la resurrección. Solamente después de 9 días y 9 noches rezando y ayunando con María, vino el Espíritu Santo, fueron transformados. Pentecostés. Pero antes de eso, todavía débil, durando. Pero fueron 9 días con María, rezando, ayunando, vino el Espíritu Santo, una transformación total. Tanto que todos murieron como mártires, menos San Juan Evangelista, tratando de matarlo más que una vez. Pedro fue crucificado con la cabeza abajo. Andrés en forma de una cruz. Bartolomé lo peló, fue pelado vivo como papas, en cebollas. Qué grande amor para no negar a Jesús. Han preferido la muerte, muertes muy atroces, antes de negar a Jesús y el amor de sus vidas. Por eso nosotros de negar a María o no platicar con María, eso está mal. San Luis de Montfort dice que aquel que no tiene a María como madre, no tiene a Dios como padre. Aquel que no tiene María como madre, no tiene Dios como padre. Yo te invito a mi casa para conocer mis hermanos y mis sobrinos. Son muchos, 39, ¿no? Y 9 hermanos, somos muchos, ¿no? Y durante toda la comida tú estás vacilando con mi hermano, con mi sobrino, platicando. Y durante el tiempo ni siquiera saludas a mi mamá. Es un insulto a mi mamá, pero a toda la familia. Y mi familia es educada, no va a decir nada en tu presente, pero después va a decir, ¿de dónde viene esta persona? Oh, viene de California. Ok. Claro, ignorar a la mamá es despreciar toda la familia. ¿No, Yolanda? Sí, padre, sí. Sí, ignorar a la mamá es ignorar toda la familia. Porque María es la madre universal. Entonces, tus problemas, habla con la Virgen de Guadalupe. Háblale. Ustedes son mexicanos, la mayoría. Usted tiene que tratar de imitar Juan Diego. ¿Sí o no? Juan Diego, si el modelo por usted, ¿cómo platicaba con María? Con tanta sencillez, ¿no? ¿No, Teresa? Tanta sencillez, humildad, transparencia. Me encanta el diálogo que él tenía en las 4 apariciones. Especialmente la última, ¿no? Corta las flores, ella se las arregla, vete al obispo, ¿no? Pues ustedes tienen a María como su madre universal. ¿Amén?
Amén.
Ok. Número 5. ¿Fue en la misa el día domingo? No se acuerda el Evangelio, ¿no? Ni siquiera una palabra del Evangelio. El Evangelio más largo todo el año, ¿no? ¿Cuál fue el punto que te tocó más? ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas? ¿A mí? Yo sí.
La negación de Pedro.
Ok. Para mí me salieron lágrimas cuando estaba leyendo lo que voy a poner. Fue entre los ladrones. A mí me toca esto. Dos ladrones que estaban insultando a Jesús, pero uno cambió. Tuvo una transformación, una conversión. Y él dijo a su compañero, nosotros estamos aquí, somos malos, pero no son crímenes. Merecemos este castigo, pero este hombre no hizo mal a nadie. Y volteándose a Jesús, dijo, Jesús, acuérdame cuando estarás en tu reino. Jesús tan débil, levanta la mirada y lo mira con mucho amor y mucha compasión. Dijo, amén, te digo, hoy tú vas a estar conmigo en el cielo. Ese me tocó mucho a mí. Ya leí muchas veces, pero por X motivo, las 6 de la mañana, qué grande el amor de Jesús. Su misericordia es tan grande. Está muriendo. ¿Sabe las morir de 3 causas? Agotamiento, pérdida de sangre y asfixio. No podía respirar más. El cuerpo de Jesús estaba hundiéndose. Y cada vez que respiraba, tenía que esforzarse de subir, de entrar el aire y sacar el aire. Y su cuerpo estaba hundiéndose. Los pulmones, que tenía líquido, ¿no? Hundiéndose. Pero responde al amor. Hasta el último momento, Jesús ama. Y perdona. Y expresa misericordia. Fue un hombre malo. Él era asesino. Sí, era asesino. Era ladrón. Y insurreccionista, que significa que él causaba guerras. Era un hombre malo. Un hombre malo. ¿Sabe el primer santo canonizado en la Iglesia Católica? ¿Cómo? No Juan Diego. Primer santo canonizado es este hombre. Jesús dijo, amén, te digo, hoy tú vas a estar conmigo en el cielo. Canonizado significa proclamado un santo en el cielo. El primer santo, ladrón, un asesino, un hombre que causaba guerras. Casi como Dios tiene sentido de amor, ¿no? Escogió lo peor para llevarlo al cielo. Siempre hay esperanza. No hay casos perdidos. Entonces pongan esta frase. Ya, ok. Amén, amén, te digo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué mi interpretación es esto? Rezar y pedir por los moribundos. Rezar y pedir por los moribundos. Una mamá o papá enfermo, vamos a tratar de llevarlos al cielo. Cuando la salud de mi papá estaba debilitando, parece que tuve un embolio. Y la primera cosa que hizo mi mamá fue de llamar al sacerdote, luego los paramédicos. Sacerdote, luego los paramédicos, ¿no? Yo nunca escuché eso, siempre los paramédicos, ¿no? Ella, sacerdote, porque si va a morir, ojalá que pueda recibir los sacramentos y Supuestamente casi llegaron juntos. Y ella quiso la salvación de mi papá. Y gracias a Dios que no murió, pero preocupándose de la salvación de su alma. Y al lado del número, letra B, pongan rezar la coronilla de la misericordia. Rezar la coronilla de la misericordia. Que rezamos a veces en la doctrina, cuando hay un poco más tiempo. Rezar la coronilla de la misericordia. ¿Y cuál es la promesa? Es si uno está muriendo y alguien reza la coronilla, Jesús promete la salvación de su alma. Más que una vez, estando aquí muchos años, me acuerdo yendo a casas donde alguien está muriendo. ¿Sabe lo que voy a experimentar más que una vez? Ok, hombres fuera de la casa, tomando, borrachándose, ¿no? Está muriendo su mamá. Y casi no puede entrar porque en tanto lote de cerveza que tengo que casi buscar un... Y luego todo el mundo mirando televisión, comiendo, pero ni siquiera una persona rezando por un moribundo. ¡Qué triste! Ok, ¿cómo te digo usted? ¿Tú estás muriendo? 25 borrachos fuera tomando cerveza. 25 mujeres chismeando frente a la televisión. Y ni siquiera una persona rezando una Ave María. Y sabe que al final, cuando uno está muriendo, muchas veces cuando el diablo ataca más. El diablo ataca más. Vas a preguntar a tal vez Irene o Yolanda Rosa Barragán que trabajan con los enfermos. Hay ataques muy fuertes. El diablo quiere que caigamos en la desesperación y rechazar a Dios. En un momento, si uno está muriendo, debería rodearlo con personas rezando la coronilla, rezando el rosario y llevando al sacerdote. Me acuerdo hace más que 30 años, era un sacerdote muy joven y regresé de mi ordenación y fui a visitar a mis parientes en Michigan, no Michoacán, ¿no? Y me acuerdo que alguien me invitó a ir a un hospital en Detroit, ¿no? Detroit es en Michigan. Y me acuerdo que entré en el hospital con mi mamá y la señora estaba muy desesperada, pero muy desesperada. Yo entré, recé por ella, puse las manos, le di los santos ojos, recé a la María y se calmó. Y mi mamá, cuando subimos, le dijo, hijo, ¿viste? Cuando entramos, era muy nerviosa, muy agitada. Después de dar los santos ojos, una calma total. La fuerza de los sacramentos. La fuerza del orden sacerdotal. Amén. Era sacerdote más o menos un mes, ¿no? Todo era nuevo para mí. Y me quedó impresionado. Yo notaba, mi mamá dijo, ¿viste? Entraste, era muy nerviosa la señora. A dar los sacramentos, la calma. A veces la gente tiene miedo de invitar sacerdote porque viene el sacerdote y va a morir, ¿no? Pero piensa eso, ¿no? Yo digo en inglés, I'm not the undertaker, I'm the upper taker. Not the undertaker, I'm the upper taker, no? No tabakan forest lawn, tabakan San Pedro Chanel. No? Pero remedio, tiene miedo sacerdote, no? Y más que una vez, no podía, me acuerdo, estaba en el hospital alemán en Buenos Aires, entré para visitar un enfermo, todos los parientes, en el fantasma de la muerte ya llegó, ¿no? Y digo, ¿dónde está fulano? Está en el cuarto piso número 2, cuarto número 15. Mira, ya voy. Y me dijeron, para sacar su ropa, después puede entrar, ¿no? Quería que yo sacara mi sotana para no pegarle en susto, ¿no? Y no podía entrar. Me negaron entrar. Y me sentí muy triste. Y pura superstición. Superstición. Pero sabe, si tú eres inconsciente, coma, y si tú quisieras confesar, te doy los santos ojos, este perdona todos sus pecados. No te olvides esto. Nadie sabe esto. Y si tú estás en coma, pero quería confesar, pero no había manera para alcanzar al sacerdote, pidiendo perdón en tu corazón, recibe los santos ojos, Dios quita tus pecados. ¿Sí? Qué poco que conocemos la fe, ¿no? Y te doy el perdón apostólico, ¿sabe qué es eso? Perdón apostólico quita todos sus pecados. Puedes ir inmediatamente al cielo. El perdón apostólico. Estaba escuchando Radio Católica otro día. Había juntado padre Matthew, cuenta de una monja, una hermana, que no era muy buena, ni mala, era normal. Y murió. Y la madre superiora pidió a Jesús, ¿dónde estaba la monja? Jesús dijo, está en el cielo. Que fue al cielo inmediatamente después de la muerte. La madre superior dijo, ¿por qué que no era tan bueno, no? Y respondió, porque aprovechó de lo que la iglesia ofrece. La iglesia ofrece tantas bendiciones, pero nosotros no aprovechamos. No había dicho la palabra, pero sería recibir la indulgencia plenaria. No era muy buena, pero una indulgencia plenaria perdona y quita toda la pena de vilificado. Se llama el perdón apostólico. Después en casa, después no ahorita, en casa, buscarle por su teléfono. Perdón apostólico, van a ver, sacerdote puede, en momentos de los santos ojos, es una oración de más o menos 50 palabras, no es muy larga, ¿no? Pon las manos, da los santos ojos, da el perdón apostólico y sirve para quitar los pecados y puede ir con Dios directamente. En lugar de 500 años en purgatorio, o 1000 años en purgatorio, mejor ir al cielo inmediatamente, ¿no?
¿Qué es un purgatorio?
Purgatorio. ¿Sabe qué es purgatorio? Sí, vivir con mi esposo. ¿Usted iba a decir eso? Viver com ela. Viver com sua esposa. Estava a ponto de tua língua, não? No purgatório é isto. Se uno muere en la gracia de Dios, pero todavía tiene pecados no perdonados, pecados veniales, tiene que pasar por una etapa de purificación después de la muerte, que se llama purgatorio. Purgatorio significa de purgar, purificar. Es eso. ¿Usted nunca oyeron en el purgatorio ustedes? ¿Nadie aquí?
Sí.
Si uno muere en la gracia de Dios, pero necesita todavía purificación por los pecados del pasado, no había hecho suficiente penitencia, pero al recibir la indulgencia plenaria, esta lo quita. Y el Domingo de la Misericordia, que está en más o menos 10 días, si uno se confiesa en esos días, y comulga el Domingo de la Misericordia, su corazón blanco como la nieve. Blanco como la nieve.
Por ejemplo, si una persona va al purgatorio y su familia le reza mucho hasta, ¿no? ¿También le ayuda?
Ah, sí, sí, sí. Sí, y nunca podemos fallar en rezar por las almas en purgatorio. Yo había comentado que murió mi papá hace 2 años y 6 meses. Y mi papá tenía muchas personas rezando por él. La misa, había 8 sacerdotes, había toda la escuelita que él había formado en otro estado. Había gente mandando muchas misas rezando por él en México, en muchísimas. Pero mi papá no era perfecto. Y el aniversario de su misa, en octubre, había, en mi misa, había hecho la prédica usando este cuento. Una de las fallas de mi papá, a mi papá no le gustaba esperar en filas, ¿no? Era muy impaciente, ¿no? En el tráfico, no le gustaba filas. Usted le gusta filas, pero mi papá no le gustaba filas, ¿no? Entonces, él se confesaba con mi mamá cada mes en Florida. Y si la confesión era a las 4:30, él llegaba a las 4:15 porque quería pasar rápido, ¿no? Entonces él llegó con mi mamá y estaba esperando. Y entra la puerta un hombre, poco mayor, y se mete enfrente de mi papá. Eso no se hace, ¿no? Mi papá dijo, ¡hey! La fila está allá. Señor, la fila está allá, había como ya 10 personas, más o menos, imagino. Y el señor dijo, no me muevo, yo me meto primero. Mi papá dijo, no. Yo estoy esperando aquí 15, 20 minutos, haga la fila. No. Estaba en la iglesia. El hombre, mi papá empezó a pelear con el hombre. Y la señora con las velas, ¡shh! Estamos en la iglesia. Finalmente llegó el sacerdote, se metió en el confesionario, y el hombre se metió antes de mi papá. Y mi papá, dijo mi mamá, ¿sabes? Yo iba a confesar al sacerdote, a veces soy un poco impaciente. Por eso debemos rezar por los almas en purgatorio. Y no canonizarlos, ¿no? Yo había hecho este cuento a propósito, porque uno va a la misa fúnebre, oh, está con Dios, está caminando con el buen pastor. Está tocando la flauta, tomando cerveza en el cielo. It's Miller time. Y está en purgatorio por 500 años. Déjame salir, ¿no? Y una falsa compasión, ¿no? Al morir yo quiero muchas misas para mí, ¿no? Y no canonizarme, ¿no? Lily, esto se llama purgatorio, ¿eh? Purgatorio. Ahora nueve para Lily, ¿sí? Aquí, número 6, ¿no? Número 6 es... Casi estamos al final, ¿no? Dice Jesús, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y eso para nosotros es la interpretación es pedir por la gracia de morir en paz con Cristo. Número 7. La última palabra de Jesús. Todo está terminado. Todo está terminado y luego murió Jesús. Y voy a dar una interpretación para nosotros. Es lo que dicen casi todos los santos. Letra A. Trabajar fuerte en esta vida y podemos descansar para siempre en el cielo. Amén. Trabajar fuerte en este mundo, luego en el cielo podemos descansar para siempre. María San Alberto Hurtado, santo chileno, yo digo, hay dos lugares para descansar, el cementerio y el cielo. Dos lugares para descansar, el cementerio y el cielo. Ok, pongan Gloria en María. Uno es los dolores María. Okay. La profecía de Simeón. La profecía de Simeón. Ponga la espada iba a pasar al corazón de María. La espada iba a pasar al corazón de María. La espada iba a pasar al corazón de María. Que dos es la huida a Egipto. La huida a Egipto. Puede poner al lado, trataron de matar al niño Jesús. Trataron de matar al niño Jesús. El tercero es, ya lo sabe, ¿no? Es el niño perdido y hallado en el templo. El niño perdido y hallado en el templo. ¿Ustedes perdieron su hijo una vez en la... ¿Sí? ¿Cómo te sentiste? Desesperación. ¿Y cuánto tiempo fue? ¿Cinco minutos? Cinco minutos en la mall y parecía cinco años, ¿no? Imagina, tres días. Tres días perdido. Donde no comía nada, buscando. Qué dolor, ¿no? El cuarto es... María encuentra a Jesús llevando la cruz. llevando la cruz. Sería la cuarta estación de la cruz. Quinto es María ve la crucifixión de Jesús. María ve la crucifixión de Jesús. Qué dolor. Una mamá que podría ver, estar presente la crucifixión de su hijo, yo pensé que no. No, yo pensé que nadie aquí tendría el valor de ver su hijo crucificado. Más que piense qué valor tenía María, ¿no? Era dolor para Jesús de ver a su mamá, pero fue su consuelo mayor, de ver a una mujer que lo amaba tanto, que estaba lista para sufrir en su corazón lo que él sufrió en su cuerpo. Porque ella en su corazón sufría esto. Había matado ustedes, tal vez, pero no tiene el mismo valor que María. El sexto es Jesús bajado de la cruz y puesto en brazos de María. Jesús bajado de la cruz y puesto en los brazos de María. ¿Han visto una vez la escultura? Escultura de Michelangelo, la Pietà. Muy famosa, en mármol. Cuando yo estaba en Roma, esta Pietà de Michelangelo estaba en la entrada de San Pedro. ¿Sabe qué pasó? Un loco vino con un martillo y pegó el rostro de María. Diabólico. Porque estaba abierto. Y gracias a Dios que expertos han podido reconstruir el rostro de María. Pegó con un martillazo la cara de María. Fue como en el año 80. Porque recién había llegado. Híjole. Y ahorita usted puede verlo por detrás de un vidrio, como lo ven en Guadalupe casi, ¿no? Un vidrio donde locos no pueden ni siquiera con pistolas dañarlo, ¿no? Me hace pensar lo que pasa en Notre Dame, ¿no? En París, ¿no? Lo mismo, ¿no? Mi interpretación de esto es muchos han perdido amor por María. Y Europa había perdido la fe. Ese es el símbolo mariano más famoso en el mundo, ¿no? Y muy pocos que aman a María. Ojalá que sea una resurgimiento del amor por María, porque no, ustedes, no sé, son expertos en idiomas. Es lo francés. Notre es Dame sería señora. Es francés, ¿no? Es más famosa por ser que María de todo el mundo. Y me hace pensar en Europa. Juan Pablo, cuando fue a Francia, dijo, Francia, Francia, los médicos de la fe, ¿dónde está tu fe? Perdiste tu fe. En el año 80, más o menos, ¿no? Si ustedes van a Francia, España, todavía estaban en España, ¿no? Básicamente, las iglesias son vacías, ¿no? Europa, donde la fe era más fuerte por siglos, ahorita prácticamente había perdido la fe. Hay pocos católicos, pero muchos musulmanes allá. Multiplicando los musulmanes, ¿no? Ok, la última palabra es... Oh, número 7. Ok. Jesús puesto en el sepulcro. Ya sabe usted. Jesús puesto en el sepulcro. Ok, ojalá, ¿van a venir mañana a misa ustedes? Sí, va a tener misa mañana
a la misma hora.
A las 5 o media en inglés.
¿8
en español? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ok, nos veremos en misa mañana. ¿No?
Para el otro miércoles.